Con el auspicio de
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
La UID está hecha de ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos como siempre con la buena información aquí en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Santiago Basabe, él es analista político, vamos a hablar sobre las conclusiones del debate presidencial obligatorio que se llevó a cabo el fin de semana y también vamos a conversar con Catalina Yepes, ella es epidemióloga, hablaremos sobre la expectativa que hay en el Ecuador por el plan de vacunación contra el COVID-19 y que por cierto, según la Secretaria de Comunicación del Estado, pues las vacunas no llegarán el día de hoy como estaba previsto. Hay un retraso, le contaremos de eso también el día de hoy, pero pasemos de inmediato a los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Pese a que estuvo previsto que este lunes lleguen las vacunas contra el COVID-19, el gobierno informó que la fecha se aplazó debido a complicaciones en el embarque. La Fiscalía General del Estado realizó un nuevo allanamiento en el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil. Se investiga presunto tráfico de influencias. La Asamblea Nacional aprobó la enmienda que considera el número de kilómetros viales para la asignación de recursos a los gobiernos provinciales. Ecuador ratificó un convenio con la Organización Internacional del Trabajo que garantiza el derecho a la igualdad en el ámbito laboral. En lo internacional, en China, 3 millones de personas vuelven a cuarentena por nuevos casos de COVID-19. Un brote de gripe aviar en Corea del Sur lleva al sacrificio de más de 18 millones de aves. En Perú, Keiko Fujimori anticipa que, en caso de ser elegida presidenta, indultará a su padre, Alberto Fujimori. Agentes españoles desarticularon una red sudamericana de narcotráfico que introducía grandes cantidades de cocaína al país europeo.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el desarrollo de la información, este lunes la Fiscalía General del Estado informó que se allanó el hospital del IES Teodoro Maldonado en la ciudad de Guayaquil para reconocimiento del lugar y fijación de la documentación correspondiente a compras e insumos médicos por el valor de $300,000, puntualizó que se investiga un presunto tráfico de influencias. Y este domingo, con 95 votos a favor, 32 negativos y 3 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la enmienda al artículo 272 de la Constitución que estipula que el número de kilómetros existentes y proyectados de las vías rurales sea uno de los criterios a considerar para la distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados. Esto pese a que la noche del viernes pasado se realizó una primera votación en la que la reforma fue negada. Los otros 3 criterios para la distribución de recursos entre los gobiernos provinciales son el tamaño y densidad de la población, las necesidades básicas insatisfechas y los logros en el mejoramiento de los niveles de vida. Además, este domingo el Pleno de la Asamblea negó por segunda ocasión la enmienda constitucional al artículo 120 para que el Legislativo vuelva a designar autoridades de 13 organismos de control y justicia, quitándole esta atribución al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las reformas propuestas en el informe para segundo debate de la Comisión Ocasional de Enmiendas disponía que, con el voto de 91 asambleístas, una mayoría absoluta, el Pleno de la Asamblea designe a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado, de las superintendencias de bancos, compañías, economía popular y solidaria, poder del mercado y ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, de entre las ternas propuestas por la Presidencia de la República. En Notimundo al Día, Sebastián Palacios, asambleísta por Suma, explicó que el convenio que Ecuador ratificó este domingo 17 de enero de 2021 con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, establece que el Estado debe adoptar una legislación que garantice el derecho a la igualdad y la no discriminación en el ámbito laboral para todos, especialmente con las mujeres que a raíz de la pandemia registran un porcentaje mayor en el desempleo.
Nos da algunas pautas, por ejemplo, nos dice que debemos como país emitir política pública, es decir, que el gobierno a través de sus ministerios tienen que establecer planes, programas y debe haber financiamiento, es decir, recursos para mejorar las condiciones y posiciones laborales de las mujeres. Nos guía hacia cambios institucionales, hacia cambios culturales que son necesarios en nuestro país, hacia relaciones no violentas en el trabajo, hacia promover el respeto, las nuevas masculinidades y la cultura de paz. También nos brinda algunos protocolos, algunas guías para poder atender el acoso de forma eficiente, para que se pueda prestar apoyo a las víctimas desde cada uno de los trabajos, sea este privado o público, pero también desde las instituciones que atienden las denuncias, como por ejemplo el Ministerio del Trabajo, a desarrollar herramientas, impulsar procesos de educación y formación dentro del trabajo.
El sábado pasado se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos relacionados a la revuelta policial del 30S en la ciudad de Quito. Hasta los exteriores del Hospital de la Policía Nacional llegaron peritos para cumplir diligencias que buscan aclarar los sucesos que generaron las muertes de Froilán Jiménez y de los soldados Darwin Pachi y Jacinto Cortés. Un miembro de la policía representó a Froilán Jiménez. Una de las tareas de los peritos de balística era saber la trayectoria de la bala que fue disparada supuestamente por uno de los militares. Además, en la reconstrucción, policías y militares ocuparon lugares para determinar la salida de la caravana que custodiaba al exmandatario Rafael Correa, quien se encontraba en el hospital. Estas diligencias se desarrollaron a pocos días de que se cierren las investigaciones. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 10 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
En Farmacis la prevención no termina. Aprovecha nuestra variedad de productos para fortalecer tus defensas y prevenir enfermedades con descuentos desde el 25% en vitaminas, alcohol, desinfectantes, mascarillas y más para que estés protegido en todo momento. Además, recuerda que tus compras acumulan puntos para canjear por dólares de descuento o millas Latampas. Farmacis, ideas llenas de salud. Aplica productos seleccionados. Consulta en caja. baja vigencia, términos y condiciones. Aplican restricciones.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
A la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Este lunes 18 de enero era la fecha anunciada por las autoridades del gobierno para la llegada de las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, esta mañana durante una entrevista radial, Caridad Vela, secretaria de Comunicación de la Presidencia, manifestó que las dosis no llegarán el día de hoy y explicó que esto se debe a temas relacionados con el embarque. Además, indicó que no era posible precisar el día en que llegarían las vacunas y aseguró que el arribo ocurrirá durante el transcurso de la semana.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Catalina Yepes, ella es epidemióloga. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto, muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto también.
Doctora, hoy no llegarán las vacunas, según ha anunciado la secretaria de Secretaria de Comunicación de la Presidencia, cuando ya estaba previsto que este 18 empiecen a llegar las primeras dosis de la vacuna. ¿Cómo ve usted este nuevo anuncio? ¿Le preocupa o cree que, bueno, estamos todavía a tiempo de poder empezar con eficacia ese proceso de vacunación?
Bueno, definitivamente todo retraso siempre va a ser contraproducente, sobre todo en este momento de la pandemia, en que los días cuentan. No hay otra opción que únicamente vacunar, vacunar y vacunar para lograr llegar a finales de este año o por lo menos primeros meses del 2022 con esta inmunidad colectiva tan ansiada, la inmunidad de rebaño, para lo cual necesitamos al menos el 75% de la población vacunada. Ahora, en términos del manejo de la pandemia como tal, que se retrase un día o dos días, lo único que tiene que decirnos a nosotros, a cada uno, es que tenemos que seguir manteniendo la guardia alta. Es decir, no podemos dejar de usar la mascarilla, debemos seguir evitando los espacios cerrados, incluso en espacios abiertos hay que mantener el distanciamiento físico y el constante lavado de manos. Es la única herramienta hasta ahora comprobada y efectiva que no solamente ha ayudado a reducir los casos de COVID-19 en el mundo, sino que además, como un efecto colateral, ha disminuido ostensiblemente los casos de influenza, por ejemplo, que estamos incluso en plena temporada. Entonces, si bien es cierto, es lamentable, no debería ser así, el proceso debería ser más ágil, ya deberían estar aquí las vacunas, ya deberíamos estar inmunizando, vacunando, pero sin embargo de aquello, la población lo único que tiene que tener súper claro es que con vacunas o sin vacunas
hay que seguir
debemos cuidando. Seguir usando las mismas medidas.
Así es. Ahora, doctora, hablando justamente de lo que usted mencionó, de esta deseada inmunidad, ¿no? Estas 86,000 dosis que supuestamente venían y empezaban a venir el día de hoy y que no van a llegar sino en el transcurso de la semana, según dijo la autoridad de gobierno, pues estas 86,000 dosis que van a venir en este primer lote, porque después vendrán más, según informaron, ¿Cree usted que son suficientes siquiera para dar un respiro significativo al sistema de salud pública? Porque, como sabemos, va a ir solamente a un cierto grupo que son los de mayor riesgo. Y entre esos está, pues, los médicos, la gente que está en primera línea de batalla contra el COVID-19. ¿Nos puede dar ese respiro, esas 86,000 dosis?
Nos podría dar el respiro. Vamos a vacunar con 86,000 dosis, significaría que vacunamos a 43,000 personas, no solamente médicos, enfermeras, deberían incluirse los señores camilleros, el personal de admisiones que recibe los pacientes, que toma los datos, porque esos son el personal de primera línea, aquellos que están
ellos en cuidados intensivos. Ellos son los que serán vacunados también. Pero con eso alcanza, con esas 86,000 dosis, alcanza para por lo menos tener a salvo a esa
población. Manejamos, es que, claro, ¿por qué? Porque nosotros manejamos aquí mucho los hospitales COVID, no manejamos, no nos enfocamos tanto en la atención primaria. Entonces, al final del día, tenemos que disminuir la carga hospitalaria y sí podría alcanzar siempre que vacunemos de manera simultánea, pero lo que hacemos es proteger al personal médico, evitar que se contagien y que puedan seguir atendiendo la demanda. Pero el fuerte, el grupo mayoritario que tenemos que vacunar en un principio son aquellos en los que su vulnerabilidad puede hacer que la mortalidad aumente o que la gravedad de COVID sea tal que amerite hospitalización. Entonces, por eso ahí sí de entrada habría que vacunar a los adultos mayores, por ejemplo, aquellos con enfermedades crónicas y como también se ha anunciado personas con discapacidad, que de alguna manera les aumenta la probabilidad de tener un COVID-19 grave o incluso de morir.
Ahora, este proceso de vacunación representa, no solo para el Ecuador, sino también para el mundo entero, varios retos importantes. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer requiere de dos dosis, ¿no es cierto? La segunda se aplicará 3 semanas después de la primera dosis, según explicaron, y para garantizar justamente su eficacia o inmunidad, que es del 95%, según dijeron. Sin embargo, aún está en debate a nivel mundial cuánto tiempo de protección brinda esta vacuna. Entonces, tomando en cuenta el plan de vacunación de nuestro gobierno nacional, ¿se podrá alcanzar el nivel de inmunización necesario en la población para justamente poder enfrentar toda esta pandemia con estas dudas que se tiene todavía sobre la vacuna?
Así, bueno, cuando hablamos de inmunización tenemos que tener claro algo, ¿no? Tenemos que alcanzar una cierta cobertura, es decir, cubrir a un determinado porcentaje de la población para que se alcance la inmunidad de rebaño. Si todos no se vacunan porque tienen alergias graves, porque tienen unas enfermedades que definitivamente impiden que se vacunen, o porque están embarazadas, entre otras, o alergia a un principio activo de alguna de las vacunas, entonces el porcentaje que se vacuna, lo que se cubre, más o menos un 75% de la población, si en un grupo hay 10 personas, en un clúster familiar, por ejemplo, se vacunan 8 de esas 10 personas, ya se alcanza la inmunidad de rebaño. Pero no hay ningún país que está haciendo tampoco de vacunar a todos al mismo tiempo. El tema es, para lograr la inmunización, es que logremos vacunar al 75% de la población al menos hasta finales del 2021 y que completemos las segundas dosis en las vacunas que correspondan, porque si no la inmunidad será parcial. Lo que se sabe de la vacuna es que ayuda a reducir las formas graves de la enfermedad y la mortalidad. Lo que se sabe de la vacuna es que logra tener probablemente una inmunidad parecida a la que se está identificando ahora mismo de 6 meses con COVID-19 como enfermedad, como infección natural. Todo lo demás lo vamos aprendiendo en el camino, porque es lo que estamos haciendo con el coronavirus, aprendiendo en el camino. Sin embargo, de aquello, lo importante es una campaña sostenida, ágil, rápida, efectiva, para lograr inmunizar. Lo ideal sería que en 6 meses hayamos vacunado a toda esta población objetivo. Si no va a ser posible, pues entonces sí llegar por lo menos a finales de año, que de alguna manera se van reduciendo los susceptibles, es decir, se van reduciendo las personas que están en probabilidad de adquirir la infección porque ya recibieron la vacuna. Entonces sí que se produce un respiro, por decirlo de alguna manera, a la pandemia, un respiro a los sistemas sanitarios, un respiro a la economía, un respiro a la salud mental incluso de la población.
Así es. Pero ahora, con este panorama que usted nos dice, que hasta finales de este año ya debería estar vacunada cerca del 70% o alrededor del 70% de la población para lograr esa inmunidad deseada, ¿usted considera que este plan de vacunación que ha planteado el gobierno, con las siguientes dosis que irán llegando a menudo que pasan los meses para seguir vacunando ya al resto de la población, en realidad es eficiente?
Yo tengo mis dudas porque estamos empezando con una vacuna que es la vacuna de Pfizer. Es una vacuna que tiene una logística muy compleja. Es una vacuna que además ya Pfizer acaba de decir que va a reducir el número de dosis que entrega a los países para hacer una transición y luego hacer una producción más acelerada. Es una vacuna que cuesta, entonces es una vacuna que no va a llegar tan rápidamente. Sin embargo, de aquello, el país está suscrito a una alianza mundial que es COVAX, una alianza que es un acelerador para que precisamente los países como los nuestros, de medianos y bajos recursos, accedamos a una vacuna como la de AstraZeneca, de Oxford o de Johnson & Johnson, que acaba de anunciar también que para marzo tendrá resultados de la fase 3 y que probablemente sea una sola dosis. Son vacunas que llegarían a los países con la garantía de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a costos y en cuanto a garantía de la calidad desde el transporte de la vacuna desde el laboratorio. Entonces, eso aceleraría la entrega de vacunas, y si eso se da y si esto es posible, incluso con cambio de gobierno en mayo, sí que podemos llegar a finales de año, pero con estas fases que se están anunciando de una manera un poco bastante lenta y únicamente con la vacuna de Pfizer, va a ser muy complicado. Por eso los países están administrando incluso dos tipos de vacunas de diferentes laboratorios, precisamente para acelerar el tema de la inmunización colectiva.
Y en ese panorama, doctora, ¿no sería mejor que el gobierno permita la dotación y aplicación de vacunas por parte del sistema de salud privado, o cree que no?
En el tema de vacunas, sí, siempre hay que ser muy, muy riguroso. Si algo ha tenido éxito los países en la región de las Américas, y eso el Ecuador, hace mucho tiempo, es que precisamente las vacunas se adquirían a través de un fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Dabas una cuota mensual, se recibe luego las vacunas en precios muchísimo más bajos que los que pudieran conseguirse a nivel, digamos, comprarlos en menos cantidad. Lo otro, la garantía es que son gratuitas. La garantía es que sabes que las vacunas están en unas neveras, en unas refrigeradoras y congeladores exclusivamente para vacunas. El problema de hacerlo a nivel privado es que, primero, que el costo sería mayor para quien lo compra. Segundo, el costo, el pago de bolsillo, va a ser mayor para la persona que recibe la vacuna. Y tercero, que hay que estar absolutamente seguros de que los contenedores, las refrigeradoras, los congeladores, solamente van a tener vacunas. No pueden tener medicamentos ni insumos de laboratorio, porque la vacuna pierde su potencia con ese abrir y cerrar de las puertas del refrigerador a cada momento. Y eso hace que, por más que usted reciba la vacuna, no termine inmunizando. Es decir, no termina generando anticuerpos frente al coronavirus.
Y justamente sobre ese tema, la Federación Médica Ecuatoriana pidió al gobierno que se conformen mesas con expertos para el manejo de la vacunación y exigió además mayor transparencia y más información. ¿Cree usted que el gobierno está garantizando que el proceso de vacunación y sobre todo esa cadena de logística para el manejo de las vacunas se esté dando de la mejor manera? ¿Cree que el gobierno lo esté garantizando?
Lo desconozco. Lo que sí le puedo asegurar es que el programa ampliado de inmunizaciones, cuando existía como tal, más allá de ser un programa vertical, es un programa estrella de todos los ministerios de salud de los países. Y era un programa exclusivamente dedicado a vacunar, con lo que significa no solo colocar la vacuna, sino el sistema de información que tiene que ser, sobre todo en el tema de COVID, es un sistema nominal, es decir, con nombre y apellido por persona para que le reciba la segunda dosis de la misma vacuna. Entonces, por lo que conocemos a través de los medios de comunicación, no hay toda la información definida. Lo que yo anhelo y aspiro que en esta alianza público-privada que están mencionando se garantice lo que para mí es fundamental, la cadena de frío de la vacuna. Sin una cadena de frío que no esté óptima al 100% y hecha con un tipo de reloj suizo, con una prolijidad tal, si esto no sucede, entonces tendremos muchas personas, mucha gente que ha recibido la vacuna, que tendrá efectos adversos y que, lo que es peor, no tendrá inmunización.
Sería
no
gravísimo.
Estará inmunizado.
Gravísimo si perdemos la oportunidad de justamente alcanzar esa inmunización simplemente por no manejar con cuidado esa cadena
así
de frío,
es,
¿no? Esa custodia.
Es.
Ahora,
esa es la clave.
Doctora, se me acaba el tiempo, pero me gustaría que usted nos diga o le diga a la audiencia que nos escucha que si realmente la vacuna representa en realidad el fin de la pandemia, o la población de aquí en adelante se tendrá que seguir viviendo con este tipo de medidas.
La vacuna representa el final de la pandemia probablemente para el año 2022. La vacuna ayuda a disminuir los casos graves, la vacuna reduce las muertes por COVID-19, pero también esta pandemia nos deja la lección de que si alguna de las medidas que estamos tomando ahora, como el lavado de manos permanente, como el uso de la mascarilla en situaciones de riesgo, no solamente que va a evitar que tengamos COVID-19, sino que no tendremos influenza, que también es una enfermedad que afecta y que mata personas, y muchas. Y también evitamos enfermedades de transmisión a través de las manos, enfermedades gastrointestinales, por ejemplo. Entonces, hay que usar la mascarilla, hay que intentar hacer la vida que se venía haciendo, pero con las limitaciones que necesitamos mantenerlas aún con las vacunas. El 2022, ya lo ha dicho la OMS, probablemente sea el año en que dejemos la mascarilla como el elemento que nos acompaña todos los días y que será el fin de la pandemia. Pero no será la única pandemia que tengamos. Entonces, es bueno que aprendamos estas lecciones y que sobre todo confiemos en que la vacuna sí que nos va a ayudar, pero una herramienta adicional al uso de la mascarilla. No podemos dejar de usar la mascarilla en ningún momento. Solamente esa es la única barrera para evitar el contagio por COVID. No hay otra.
Doctora, muchísimas gracias. Le agradecemos por su gran aporte.
Ya, gracias a ustedes también por la entrevista. Que esté bien.
Una buena tarde. Catalina Yepes, médica epidemióloga, hablando sobre el tema del plan de vacunación contra el COVID-19.
Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Y en continuación con el tema del COVID-19, en Notimundo al Día, Javier Solórzano, viceministro de Salud, explicó que las primeras 86,000 dosis de la alianza farmacéutica Pfizer-BioNTech, que serán parte del plan piloto de vacunación contra el COVID-19, llegarán paulatinamente y no en un solo cargamento. Indicó en que los antígenos arribarán en cargamentos de entre 8,000 y 10,000 dosis cada 7 días, justo después de que la secretaria de comunicación de la presidencia, Caridad Vela, haya aclarado de que el día de hoy, cuando se suponía que esperábamos el primer contingente de vacunas, no llegará por un problema con el embarque, según dijeron. Pero en el transcurso de la semana anuncian que estarían llegando las primeras dosis.
Las entregas van a hacerse de forma semanal. Como les explicaba, hay una demanda tan grande, entonces Pfizer nos asigna un número de dosis semanales. Vamos a decir, para redondear, entre 8,000 y 10,000 dosis por semana. Y esto se va prorrateando en las semanas. O sea, al comienzo van a ser entre alrededor de esa cantidad. Pero va a ir aumentando. Entonces, por ejemplo, en la semana 4 o 5, probablemente vamos a recibir el doble, unas 15,000 dosis, y así progresivamente hasta completar las 86,000 dosis.
Y por otro lado, el número de fallecimientos por COVID-19 en la ciudad de Guayaquil aumentó de 8,7 a 14,3 al día. Así lo anunció la mañana de este lunes los médicos de la Mesa Técnica de Salud del municipio. Además, el epidemiólogo Carlos Farat precisó que el indicador es preocupante y agregó que es causa de la gran ocupación de las camas UCI en las semanas anteriores. El 4 de enero pasado, el Comité de Operaciones de Emergencia COE de Guayaquil informó que las muertes habían subido de 4,8 a 7 diarias entre el 28 de diciembre de 2020 y el 3 de enero de 2021. Sin embargo, ese número, como ya les dije, sigue en aumento. Eso es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Con la conducción de Eduardo Andío.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. Deportivo Cuenca anunció ayer el fichaje del panameño Roderick Miller Molina como nuevo defensor central morlaco para el 2021. Sin embargo, horas más tarde, el jugador centroamericano se habría negado a venir al Ecuador, explica el Universo. Oficial, Roderick Miller es nuevo jugador del Deportivo Cuenca. Defensa central panameño, 28 años, con trayectoria en México, Colombia, Portugal y Perú. Seleccionado de su país, bienvenido al Expreso Austral, publicó el Cuenca en su Twitter para informar su reciente contratación. Con la incorporación del panameño, el Cuenca estaba sumando su sexto refuerzo de cara al campeonato de la Liga Pro Serie A, que se iniciará en febrero. No obstante, el club azuayo tuvo que pronunciarse públicamente para aclarar que Miller firmó su vínculo al club y ahora exhorta al futbolista a presentarse a los entrenamientos.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljuri.store.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
El domingo 7 de febrero los ecuatorianos elegiremos a nuestro próximo presidente y esta vez no podemos equivocarnos. Si nos equivocamos, nos hundimos todos. Por eso, en Decisión Ecuador 2021 estarán los candidatos a la presidencia de la República y sus propuestas. Los viernes a las 8 de la mañana con reprise, los sábados a las 12 del día y los domingos a las 10 de la mañana. Ecuador Decisión 2021 por FM Mundo 98.1 y todas nuestras redes sociales.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Durante el segundo y último día del debate obligatorio del Consejo Nacional Electoral, los temas de corrupción y la estructura del Estado marcaron la conformación entre los candidatos presidenciales, la confrontación, perdón, entre los candidatos presidenciales. Ahora, ¿a qué conclusiones se puede llegar luego de este encuentro que vimos?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Santiago Basabe, analista político. ¿Cómo está, Santiago? Buenas tardes.
Hola, Gisela, buenas tardes a toda la audiencia.
Santiago, ¿cuáles son las conclusiones que se pudo obtener de este encuentro de candidatos oficial que vimos el sábado y el domingo? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo creo que pedimos en general demasiado al debate. Las críticas fundamentales son la falta de profundidad, de discusión efectiva. Y eso es difícil conseguir cuando tienes 16 personas optando por un cargo, ¿no? Si es que el debate sería de 2 o 3, las cosas serían distintas. Entonces, el primer elemento es ese, ¿no? Que hay que ser conscientes de que desafortunadamente son muchos candidatos. Pero por otro lado, yo creo que se han observado cosas buenas y cosas que no son tan buenas, digámoslo así. Por ejemplo, Yo creo que Arauz tuvo una postura muy conservadora, él trataba de evitar o trató de evitar cualquier tipo de confrontación, sabe que tiene los votos suficientes para eventualmente pasar a la segunda vuelta. A mí me pareció que el señor Lasso mejoró mucho en su presentación respecto al inicio de su campaña, se presentó como el candidato que es, un candidato formal, con un tipo de comportamiento, un tipo de conducta, y yo creo que no habrá ganado mucho espacio, pero tampoco lo habrá perdido, y algo de indeciso se habrán decantado finalmente por su candidatura.
Ahora
ya
sí.
Sí.
Para ir quedándonos en los primeros que usted mencionó, usted dijo que Andrés Arauz evitó en el debate la confrontación, pero durante todo el debate fue el candidato más señalado por el resto de candidatos. 11 veces, en 11 ocasiones fue acusado o lo relacionaron con algún tema cada uno de los candidatos que hablaba, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿eso influye en las personas? ¿Influye en el electorado?
Yo creo que puede influir en el electorado que está indeciso, pero la candidatura de Arauz tiene un voto muy leal, muy fuerte, muy duro,
que es el
ya
voto
está
de Correa
a favor de él. Y entonces yo creo que en ese espacio del electorado difícilmente le favoreció, pero ni le favoreció ni le perjudicó.
Uh-huh.
Y claro, efectivamente fue el candidato al que se le señalaron todas las acusaciones, pero eso era previsible. Y creo que por eso Arauz evadió los dos debates previos. A este acudió porque era un debate
obligatorio.
Claro, por supuesto, esa fue la única razón. Pero yo creo que en el resto de candidatos, pensando en el señor Lasso, por ejemplo, pensando en los más importantes, ¿no? Y el señor Pérez, Lasso ganó algo, y Pérez a mí al menos personalmente no me termina de convencer con su discurso, sobre todo de cara a la reactivación económica del país. No hay una claridad sobre cuál sería su propuesta real y efectiva en ese plano. Siempre sus respuestas son muy generales, son muy orientadas a la mejor en la convivencia, que es fundamental, desde luego, pero en cuestiones de fondo, yo no he visto hasta ahora a Arauz que haya podido, al señor Pérez que haya podido despuntar, y me parece que eso le afectó en este último debate, y muchos indecisos que eventualmente podían pensar en esa opción, quizás decantaron o terminarán seleccionando otros candidatos que me parece que han tenido discursos muy interesantes, como el caso del señor Freile, por ejemplo, uh-huh. que tiene un discurso coherente, articulado, no tiene opciones reales de llegar, desde luego, pero creo que ha podido asentarse y hacerse visible. El caso de la señora Peña, muy muy en la línea más de defensa de lo público, de lo estatal, me parece que ha sido una buena intervención. El caso del señor Herbas también creo que ha tenido una buena intervención, y dos candidatos que ya tienen mucha cancha política, ¿no? Y saben cómo manejarse, me refiero al señor Larrea
uh-huh.
y al señor Montúfar. Y luego tres o cuatro candidatos que siguen estando en la posición muy, muy rezagada que ya tenían antes, ¿no? Andrade, Almeida, Sagnay, y por ahí los dos candidatos que conocíamos ya, que creo que se siguen manteniendo en su posición, el coronel Gutiérrez, el señor Celi y el señor Romero.
Ahora, había una sensación, y lo leí mucho también en redes sociales, respecto a que los... usted habló del tema de la profundidad. Para muchos les quedó como que fue un debate que no marcaban los candidatos profundidad en los temas, porque sobre todo muchos se dedicaron a no contestar las preguntas, sino más bien a hacer proselitismo. O sea, muchos se tomaban el 90 o 95% del tiempo que tenían para contestar la pregunta para simplemente decir, vota por mí, por la lista tal. ¿No debería en un debate oficial eso ser prohibido?
Absolutamente. O sea, la gran mayoría de las preguntas no fueron respondidas.
Uh-huh.
Se preguntaba por el clima del día y el candidato respondía por la devaluación del dólar, por decirlo en términos coloquiales. Y yo creo que ahí hay dos cosas. La primera, que las preguntas fueron demasiado abiertas. Preguntarte la opinión sobre la corrupción, evidentemente todos van a decir que van a combatir la corrupción, todos van a decir que están en contra. Y por otro lado, yo creo que la actividad de los moderadores fue muy pasiva. Me parece que ahí los uh-huh. moderadores debieron ser mucho más incisivos para exigir a los candidatos que respondan a lo que se les pregunta.
Exacto,
eso no se dio.
Exacto.
Eso no se dio. Y al final
pero
terminas...
no se dio porque el formato en sí era se lo planteó así. Era un formato no establecido desde digamos, una visión periodística, sino de una visión tal vez un poco informativa, con ciertos límites que te los establecía el Consejo Nacional Electoral. Quisiera más bien aclarar, porque sí, mucha gente se quedó con ese mal sabor de boca de que tal vez los presentadores del debate no pusieron un alto a aquellos que simplemente estaban haciendo publicidad de sus partidos o de su persona y no responder la pregunta cuando era a lo que se quería. Pero era un debate que tenía sus limitaciones, ¿no? Porque era un debate del Consejo Nacional Electoral.
Sí, ese es un buen punto, Gisela, efectivamente. Y ahí la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de los periodistas queda de lado, ¿no? Si ellos se tenían que ceñir a un formato tan cerrado como este, que al final me parece lo que provocó es cansancio en muchas de las personas.
Aburrimiento también.
Aburrimiento, porque es un debate de 2 días seguidos, de más de 3 horas, y además responde con esta dinámica, ¿no? De que cada candidato evadía las respuestas, sobre todo las más importantes. Esperemos que en la segunda vuelta, al ser ya una confrontación de dos personas, esto se vuelva mucho más fructífero. Pero yo creo que independientemente de todas estas cuestiones negativas, digámoslo así, independientemente de todo eso, algo queda. Y ese algo queda es que la población pudo escuchar, ver, y si no vio y escuchó el debate, al menos escucha ahora los medios de comunicación, al vecino,
las reacciones,
amigo,
por lo menos,
al colega, exactamente. Y yo creo que esas reacciones también son útiles, porque le va a ayudar al electorado.
Bueno, es un buen ejercicio democrático, digamos, ¿no? Definitivamente es un gran ejercicio democrático que se lo debería hacer desde hace mucho tiempo, y en donde la participación es de todos, ¿no? Porque no es que no se puede negar, ni que tampoco alguien puede decir, no, les voy a dar el espacio simplemente a los que están en las encuestas primeros, sino que todos tengan esa misma oportunidad. O sea, definitivamente como ejercicio democrático es muy importante. Pero otro tema que creo que lo visualizó mucha gente, que vio el debate, es que parecía que todavía la política ecuatoriana se concentra en una división entre el correísmo y la oposición.
Sí, yo creo que la mayor disputa política está alrededor de eso. Y se va a acentuar, yo creo que de cara a la segunda vuelta eso se va a acentuar. Se pudo observar a Arauz básicamente no defendiendo propuestas, sino defendiendo el gobierno del expresidente Correa y llamando a la gente a votar a su favor si es que estuvo de acuerdo con los 10 años del correísmo. Y por otro lado, muchos candidatos atacando a Arauz en función de lo que fue los 10 años del correísmo. Correa sigue siendo un eje fundamental en la política, y como decía, yo creo que sobre todo ya en la segunda vuelta, donde tengamos solo dos opciones, va a ser esa disputa entre el correísmo y lo que nos dejó, lo positivo y lo negativo, respecto de una nueva posibilidad que podría ser la del señor Lasso o eventualmente la del señor Yacu Pérez, aunque yo creo que Pérez de a poco se va quedando en esta competencia.
¿Cree usted que se pudo evidenciar algo del plan de gobierno de los candidatos, que pudo la gente conocer algo de justamente ese diseño de lo que quiere cada uno para el gobierno del Ecuador, o que simplemente las propuestas giraban en torno a atacar a sus adversarios?
Algo se pudo conocer en algunos candidatos un poquito más que en otros. La propuesta de Lasso es claramente una propuesta de mercado. El sector privado tiene que ser importante. La propuesta de Arauz es lo contrario, el Estado tiene que ser el centro de atención. Quizás en esa línea está Ximena Peña, me parece, en alguna medida. Hay candidatos que han podido desarrollar un poco más lo que pensarían para el país, como el caso de Freyle nuevamente, en alguna medida Guillermo Celi también. Pero en los otros candidatos, en algunos de ellos, no en todos, son propuestas muy coyunturales, ¿no? Cuestiones muy puntuales sobre temas específicos, que seguramente como se sienten candidatos sin una posibilidad real de acceder a la segunda vuelta, lo que plantean son estos temas para tratar de capturar un poco más de electorado y con eso seguramente empujar, beneficiar a sus listas de asambleístas y eventualmente llegar a acuerdos de cara al apoyo que darían a uno u otro candidato en la segunda vuelta.
Pero ¿por qué la desacreditación de sus adversarios es siempre la carta principal de nuestros políticos, de nuestros candidatos? ¿Por qué?
Porque yo creo que es un tema de cómo se ha pensado la política históricamente en el país, ¿no?
Confrontativa.
Mis ideas, mis ideas son más fuertes si es que confronto contigo, mis ideas son más fuertes si es que las
o yo soy menos malo si muestro que el otro es más malo que yo.
Exactamente, exactamente, y si es que yo en una disputa salgo vencedor, una disputa entre comillas, porque en realidad no pasa eso. Creo que algo se ha superado, pero seguimos teniendo este halo de detención, de confrontación, que al final no termina favoreciendo a nadie. Hay todavía asesores de políticos, lamentablemente, que insisten en pedir a los candidatos que confronten. Pero yo creo que eso, ojalá, con el paso del tiempo...
También hay asesores muy buenos, pero los candidatos no se dejan asesorar, ¿no? El momento, hacen lo que les da la gana.
Hay asesores buenos, pero hay un porcentaje también estimable de asesores que les piden actuar como actúan los candidatos. Y hay otro margen, evidentemente, de candidatos que terminan dejando el libreto por fuera y dicen cualquier cosa
en los
debates.
También, Santiago, que son justamente esos candidatos los que ya tienen años en la política y que no se dan cuenta que ya el electorado ha cambiado, ¿no? Pero quieren seguir haciendo lo mismo que han hecho durante las otras elecciones y que incluso las han perdido.
Es que muchos de los candidatos no entienden que buena parte del electorado es población joven, y a la población joven ya no puedes entrarle en términos electorales por el lado de la confrontación o del insulto, sino por otro tipo de alternativas y de discursos. Y eso efectivamente muchos de los candidatos no lo tienen presente y se evidencia en encuentros como el debate de ayer.
Sí, es preocupante, ¿no? Yo no sé si es que la ciudadanía pueda decidir su voto fundamentándose en esta jornada de debates, realmente. ¿Cree usted que sí?
Yo creo que un porcentaje de los indecisos quizás del debate les sirvió, pero buena parte de los que todavía no han decidido están en la misma condición, y esto se mantendrá durante estas 2 o 3 semanas que quedan, y lamentablemente, porque es lamentable para el país, habrá mucha gente que llegará el día mismo de la elección y frente a la papeleta verá por quién decide. Esto es un tema de ciudadanía, por un lado, pero también, y creo que fundamentalmente, por ese número excesivo de candidaturas que tenemos. Si el debate de ayer, de los 2 días, hubiera sido entre 3 o 4 personas, con opciones reales y posiciones diferentes, las cosas serían distintas. Se podría hablar de discusión, de intercambio de ideas, de tensión en el buen sentido de la palabra. Pero con 16 opciones, eso se vuelve prácticamente imposible.
Sí, y además que... lo que decíamos, ¿no? Se vuelve tedioso verte todo el debate, se vuelve aburrido el debate cuando realmente debería ser algo lleno de contenido, ¿no? ¿Cree usted que demostraron los candidatos su real conocimiento sobre la independencia de poderes y la estructura del Estado? Sobre todo considerando que se hicieron aseveraciones como ningún funcionario del morenismo saldrá del país hasta que no se compruebe su honestidad. Cuando vivimos en un Estado de Derecho, ¿no? Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Son propuestas como que uno se queda que realmente conocen la estructura del Estado, realmente saben lo que es una independencia de poderes.
Yo creo que conocen poco y sobre todo esas ofertas absolutamente demagógicas como esta que mencionas, son orientadas a tratar de capturar algo más de votos, ¿no? Son candidatos que en general saben que no tienen ninguna opción, porque no tienen ninguna opción, y que tratan a partir de estas cosas cautivar a un grupo específico del electorado para tratar de subir algo más. Hay candidatos que conocen, evidentemente, pero como tú bien dices, efectivamente hay un grupo importante de gente que no conoce la administración pública, cuestiones básicas de la Constitución, no digamos temas en profundidad, y que dan cuenta de que es un país donde, nuevamente, como he dicho, deberíamos tener 3 o 4 candidatos, que sería más que suficiente, mejoraría la calidad de la democracia y sobre todo mejoraría el nivel de información que tenemos los ciudadanos para votar de forma más precisa.
En conclusión, Santiago, este debate le faltó contenido.
Le faltó mucho contenido por las razones que hemos mencionado y también por las debilidades de muchas de las candidaturas, ¿no? Desconocimiento sobre temas económicos básicos, temas políticos básicos. Esperemos que de cara ya a la segunda vuelta electoral, porque ya no tendremos más debates en la primera, esto pueda ser superado y podamos tener una visión mucho más clara de qué propone, cómo piensa cada uno de los candidatos que ya estarán en segunda vuelta.
Yo le agradezco muchísimo, Santiago, por habernos acompañado y aclararnos un poco el panorama de este ¿Cuál sería la percepción en general o lo que podemos sacar de este ejercicio democrático del debate entre 16 candidatos a la presidencia del Ecuador? Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gisela. Siempre un gusto y un saludo a tu audiencia.
Agradecemos a Santiago Basabe, analista político. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Agentes españoles desarticularon una red sudamericana que introducía grandes cantidades de cocaína en España y detuvieron a 12 personas e incautaron 2.065 kilos de estupefacientes. El ilícito ocurría bajo la apariencia de una empresa de importación de carbón vegetal. La organización estatal, liderada por dos familias, cuyos principales miembros se encontraban en Brasil y Paraguay, desde donde gestaron toda la operación de la importación de la cocaína. Esto según lo informó este lunes la policía y la Guardia Civil del país europeo. La red actuaba en los principales puertos españoles, por lo que el operativo policial se desarrolló en 7 provincias, incluida también Madrid. En Perú, la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que si es elegida presidenta en las próximas elecciones generales, indultará a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Después de lo que nos ha tocado vivir, yo estoy a favor del indulto y prefiero decirlo así, abiertamente. Como también lo dije abiertamente cuando estuve en contra, apostando por la vía legal y constitucional. Indicó Keiko Fujimori, quien intenta por tercera vez ser la primera mujer en alcanzar la presidencia de Perú tras haber pasado 15 meses en prisión preventiva por presunto lavado de dinero en sus anteriores campañas electorales. Cerca de 3 millones de personas fueron confinadas este lunes en China tras producirse nuevos casos de coronavirus vinculados a un vendedor viajante en el noreste del país. Al momento se registran 109 nuevos contagios. También se ha declarado confinamiento en otras zonas del noreste de China, incluyendo el distrito de Harbin, que alberga un popular festival del hielo que suele atraer a un gran número de turistas. Las autoridades de Corea del Sur anunciaron este lunes que han completado el sacrificio de 18,8 millones de aves de granja del país para evitar la propagación de una cepa altamente patógena de la gripe aviar. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea del Sur comenzó a ordenar la matanza de aves a raíz del brote de la cepa del virus H5N8 detectado el pasado noviembre y que ha dejado al menos 66 casos de aves contagiadas en diversas partes del país. El sacrificio masivo de aves provocó un incremento de los precios de los huevos frescos del 25,9% en comparación con el año pasado y el 10,6% en la carne de pollo, esto según datos aportados por el mismo ministerio. Y le contamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para emitir este martes alrededor de 100 indultos y conmutaciones de pena. Esto ocurrirá durante su último día completo en el cargo. Las absoluciones incluyen criminales de cuello blanco, raperos de alto perfil y otras personas. El domingo pasado, la Casa Blanca celebró una reunión para finalizar la lista de indultos. Trump, quien había estado emitiendo indultos y conmutaciones a un ritmo constante antes de Navidad, les había puesto pausa en los días previos e inmediatamente después de los disturbios del 6 de enero pasado en el Capitolio. Continuamos con la información internacional. Ahora hacemos una actualización con nuestra cadena aliada CNN en español.
Desde CNN en Atlanta les saluda Sarimar Hernández con algunas de las noticias más destacadas a esta hora. En Estados Unidos, las autoridades siguen reforzando la seguridad en Washington a 2 días de la toma de posesión de Joe Biden. El Departamento de la Policía Metropolitana y agencias federales informaron que desde el viernes 7 personas han sido arrestadas. Las autoridades de la capital estadounidense también respondieron a 3 reportes diferentes de paquetes sospechosos, los cuales resultaron ser falsas alarmas. Washington permanece en alerta máxima con puntos de control y cierres en un área amplia como la explanada de Washington, en la que no se permitirá la presencia del público ni en sus alrededores el día de la toma de posesión. Continuamos en Estados Unidos porque se conocen nuevos datos de los planes del asalto al Capitolio. El FBI investiga una pista de que una mujer posiblemente robó una computadora portátil de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para venderla a Rusia. Una declaración jurada dice que un informante afirmó haber visto un video de la mujer sacando una computadora portátil o un disco duro de la oficina de Pelosi. La persona le dijo al FBI que la transferencia del dispositivo informático a Rusia fracasó por razones desconocidas. Agregó que la mujer todavía tendría el dispositivo o lo destruyó. La mujer no tiene una acusación de robo, solo está acusada de entrada violenta o alteración del orden público y de entrar al espacio restringido del Capitolio. Pasamos a Brasil porque el presidente Jair Bolsonaro dijo que su gobierno comprará más vacunas contra el COVID-19 si hay disponibilidad en el mercado. El domingo, la Agencia Reguladora de Salud del país, Anvisa, aprobó la autorización de uso de emergencia de las vacunas CoronaVac y de la Universidad de Oxford junto al laboratorio AstraZeneca. En esa etapa, Brasil, un país de casi 211 millones de habitantes, solo tiene un total de 6 millones de dosis de la vacuna CoronaVac de la biofarmacéutica china Sinovac. Bolsonaro afirmó que esa vacuna está aprobada en Brasil. Sostuvo que es del país y no de ningún gobernador. Se trató de una crítica en contra del gobernador de Sao Paulo, João Doria, quien lanzó este domingo un programa de vacunación en todo el estado. Bolsonaro también eludió la responsabilidad por la actual crisis de salud y la escasez de oxígeno en Manaus, la ciudad más grande de Brasil en la Amazonía. Brasil registra 8,4 millones de casos confirmados de coronavirus y con más de 209 mil muertes. Es el segundo país del mundo con más decesos por COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. En el episodio de este lunes, el doctor Huerta habla de la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus, a punto de convertirse en la 7ª aprobada en el mundo contra la enfermedad. Recuerda que puedes escuchar este y otros episodios completamente gratis a través de tu app favorita. Desde Atlanta les informó Sarimar Hernández. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Y antes de despedirnos, actualizamos una información nacional. Este lunes, el COE cantonal de Guayaquil ratificó la prohibición de velaciones ante el aumento de fallecimientos relacionados con la pandemia de COVID-19. Con esto nos despedimos. Gracias por su amable sintonía. Una buena tarde para todos. Manténgase informado con nuestras redes sociales. Somos FM Mundo.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Universidad Politécnica Salesiana. Avanzamos junto a ti.
La UID está hecha de ti.